Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si quieres enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Once y nueve de la mañana, lunes 3 de julio, pleno invierno, sensación térmica en este momento 17 grados. Se espera para hoy una temperatura de aproximadamente 23 grados de máxima, pero siendo las 11 y 9 de la mañana, ya tener una temperatura de esta característica habla de que en la Argentina no solamente los precios están completamente distorsionados, sino que también el clima. Pareciera como que estamos absolutamente asincrónicos con respecto a la temporada que nos tocaría vivir. El invierno arrancó con una temperatura muy cálida, así que si tiene que salir, mucha humedad se está viendo en las calles y se palpa, pero la temperatura es muy agradable, así que si tiene que salir, no se abrigue demasiado, abríguese, pero no tanto como para lo que sería un día de invierno normal, entre comillas. En la agenda informativa, ya lo saben, batacazo de Juntos por el Cambio. Marcelo Orrego, el candidato de Juntos por el Cambio, dio una sorpresa, pegó un batacazo, le ganó al Frente de Todos. Entre los dos candidatos, José Luis Gioja y Rubén Uñac, el hermano del ex gobernador Sergio Uñac, una diferencia de 7 puntos que llenó de entusiasmo. Tercera provincia en forma consecutiva que Juntos por el Cambio logra el batacazo. Ya se han votado en 16 provincias en lo que va de este calendario, quedan 8 todavía. En 2 semanas se definen las elecciones en la estratégica provincia de Santa Fe. Se espera también ahí un triunfo de Juntos por el Cambio. Hay que abrir las urnas, como siempre digo, teniendo en cuenta que las encuestas muestran errores importantes a la hora de detectar o anticipar los resultados. Ya lo veníamos comentando. También el dato que se viene corroborando, por lo menos hasta ahora, es que el candidato libertario Milei todavía no asusta a nadie. Ayer el candidato Javier Milei desconoció a la lista de los libertarios que compitieron en la provincia de San Juan y que cosecharon apenas menos de 3 puntos. Eso es la cosecha, llevaban la imagen las boletas de Javier Milei. Sin embargo, el candidato libertario desconoció y dijo que allí no llevó fórmula propia. Sin embargo, en otras provincias donde sí, efectivamente, el candidato mostró un respaldo muy claro y fue con un candidato propio, en la provincia de La Rioja, por ejemplo, con Martín Menem, y en la provincia de Tucumán, con el hijo del exgobernador Bussi, también le fue realmente muy mal. Y uno se pregunta, y ahora todas las encuestas comienzan a reflejar, algunos dicen un estancamiento, otros dicen ya un periodo de contracción con respecto a las aspiraciones del candidato libertario para las elecciones presidenciales. 13 de agosto, ya estamos a casi 40 días, un poquito más, horas más, menos, de las elecciones de las PASO. Por lo cual hay mucho como para hacer lectura, para revisar, para analizar y ver cómo se vienen posicionando ya las dos principales coaliciones. Sergio Massa, el actual ministro de Economía, en una candidatura casi única, va a competir en una interna simbólica con Grabois. Lo cierto es que le adjudican muy, muy, muy pocas chances y efectivamente Sergio Massa se encamina ya a ser el candidato de la unidad, entre comillas, del espacio kirchnerista para estas elecciones. Y por el lado de Juntos por el Cambio, ya también se viene consolidando o se viene de alguna manera ordenando en dos principales candidaturas, Horacio Rodríguez Larreta por un lado y Patricia Bullrich del otro. Por lo menos así se viene acomodando ya el tablero con esta cuenta regresiva que vamos hacia las PASO. En este programa vamos a estar hablando un poquitito de este escenario electoral, qué es lo que se está viendo, cuáles son los principales resultados. 16 provincias ya, por lo menos, cuánto de esos resultados provinciales se pueden trasladar a nivel nacional y cuánto hay que dejarlo de lado y considerarlo como un partido aparte. Y también vamos a estar hablando mucho de economía, ¿eh? El ministro de Economía, Sergio Massa, está viajando a Washington para destrabar un paquete de ayuda, una muy modesta ayuda, algunos dólares que le va a liberar el Fondo Monetario Internacional a cambio de promesas que vamos a ver si se cumplen, ¿eh? Teniendo en cuenta que el gobierno viene con muchos atrasos con los comprometidos en los acuerdos anteriores, por ejemplo, en la acumulación de reservas, ¿eh? En este primer semestre la Argentina debería haber acumulado una cifra cercana a los 11.000 millones de dólares, cosa que no ocurrió, ¿eh? Entre tanto apriete y todo lo demás, la preocupación del gobierno y de Sergio Massa es tratar de no producir ningún tipo de impacto con dos variables clave. Una, el tema inflacionario. Se espera ahora para mediado de mes el dato de inflación de junio. Ya las consultoras están anticipando un número menor, una desaceleración con respecto, siempre en niveles muy altos, una cifra cercana al 7%. Algunos dicen que podría llegar a empezar a 6, por primera vez, después de haber tocado un máximo de 8,4% en el mes de abril. Y la otra variable que quiere tener controlada Sergio Massa, por lo menos hasta las PASO, es el tema del dólar, que no corran los dólares financieros, que el dólar y la inflación no ocupen demasiado espacio en la tapa, o por lo menos que no sean esos títulos tan fuertes y que les preocupa o que pueda llegar a tener algún tipo de impacto en el humor social. Como si eso fuera definitorio, ¿no? Usted cuando sale a hacer compras, no hace falta que el INDEC le diga cuánto es la inflación, ya se da cuenta absolutamente de que los precios corren muchísimo más rápido y que el deterioro del poder adquisitivo de la gente se resiente, y eso vuelca mucho el humor social. Vamos a ver cuánto de todo eso se puede trasladar cuando se abran las urnas y efectivamente ese mal humor social efectivamente se grafica en una intención de voto contraria al gobierno. Agenda política por un lado para arrancar, y agenda económica vamos a estar hablando de mucho, mucho el tema económico, tema inflación, las principales variables, cómo llega la economía a las PASO, con especialistas que saben mucho, como es costumbre en este programa, tratando de comunicarnos y sacar al aire con gente que entienda mucho del tema. Vamos a saludar al equipo antes de dar paso a la primera pausa musical, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, los productores generales de este ciclo, a la señora Camila, Ayani, me equivoqué de apellido en la operación técnica. A todos les agradecemos que nos permitan sacar este programa tan prolijo como sale siempre. Y señora Camila, si usted dispone, la primera pausa musical y ya nos metemos de lleno en la agenda informativa del día de hoy.
Am I gonna make it? Some way, somehow. Well, maybe I'm not supposed to know. Maybe I'm supposed to cry. If nobody ever knows the way I feel, that's alright. That's okay. Cause I'm gonna make my world. Place. Gonna keep that smile on my face. Yeah.
climbing out the window, climbing up the wall. Is anybody gonna save me? Or are they gonna let me fall? Well, I don't really wanna know. I'm gonna hold on the best I can. And if I fall down, I'm gonna get back up. And it'll be alright. It'll be okay.
11 y 18 de la mañana de este lunes 3 de julio con la noticia del día. Efectivamente, el batacazo de Juntos por el Cambio en una provincia de San Juan, después de 20 años, cambia de color político, tal como ocurrió ya en la provincia de San Luis, que acabó con la dinastía de Rodríguez Saá después de casi 40 años. Casi toda la democracia gobernaron los Rodríguez Saá o algún candidato puesto por ellos. Y también lo que ocurrió en Neuquén con el Movimiento Popular Neuquino, que se dio ante la también lo que se consideró otro de los batacazos. Lo cierto es que ya se votó en 16 provincias. Algunos recomiendan no apresurarse y no trasladar los resultados que se vienen sucediendo a las distintas provincias al orden nacional, que son dos cosas y dos carreras que corren en paralelo y que no se tocan. Otros dicen, bueno, que ya se viene anticipando el mal humor social y que el voto provincial ya muestra un enojo con el oficialismo a nivel nacional y que eso lo estaría capitalizando en principio Juntos por el Cambio. Para hablar de todo eso y para ver qué es lo que están viendo los especialistas, los que siguen y lo que miran muy de cerca lo que viene aconteciendo en la política, lo tenemos en línea y le agradecemos que nos atiendan en la mañana del día de hoy a Juan Negri, politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Qué tal, Juan? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
A ver, se votó en 16 provincias, en 13 ya se eligieron gobernador. ¿Se pueden sacar algún tipo de conclusiones? ¿Qué es lo que están mostrando los resultados en las urnas?
Bueno, se confirma la tendencia argentina por la localización, la provincialización de las elecciones cuando, a gobernador, sobre todo cuando son desdobladas de la nacional. Yo no trasladaría inmediatamente lo que vimos en la provincia a el escenario nacional, pero sí creo que hay algunas señales. Es cierto que hay una mayor desafección, que estamos viendo mayores niveles de no participación que en el pasado. Eso en primer lugar, que anticiparía o por lo menos confirma, me parece, el cierto mal humor social, desafección con la política que caracterizó por lo menos este primer año del 2023. Uh-huh. Ahora con los candidatos definidos eso puede cambiar. Uh-huh. Y después en general una mejora, diría yo, de la oposición en términos comparativos. Uh-huh. Incluso en las provincias que perdió Juntos por el Cambio le fue mejor que en el último ciclo electoral para gobernador. Y después tenemos el hecho de que efectivamente dio el batacazo en algunas provincias, bueno, San Juan mencionaba hace un instante, así que creo que eso también confirma una tendencia en la cual lo que podemos decir por lo menos es que el oficialismo la tiene complicada en este año, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, es un año electoral e inflacionario. Uh-huh. Y es difícil que un gobierno reelija en estas condiciones, ¿no?
Recién mencionaste una tendencia que ya se venía graficando en otras provincias, es niveles muy altos de abstención, incluso para hacer un paso, pero también ocurrió, o este fenómeno, digamos, de la abstención, de que la gente no va a votar, se da más en las elecciones de medio término y no tanto en las elecciones presidenciales. ¿Qué lectura haces vos de este nivel? ¿Y cómo lo compararía? ¿Qué números tendrías como para decir, bueno, a ver, cómo está el nivel de abstención, el rechazo de la gente de ir a votar, por cualquier candidato? Juan, me parece que estás muteado. Ahí está.
No sé qué pasó. Sin dudas, los votantes van distinguiendo niveles de importancia de las elecciones, ¿no? Es decir, una elección legislativa, en general, Tiene un poco menos de concurrencia que una elección presidencial. Primarias en general tienen menos nivel de participación que las elecciones generales. En algunos casos, por ejemplo, en Córdoba, por alguna razón, el mismo gobierno anticipó unas semanas antes de la elección que la penalización por no ir a votar, no se iba a manifestar, con lo cual, bueno, obviamente entonces aumentó la tasa de no participación, de no ir a votar. Uh-huh. Pero en general, por ejemplo, en San Juan estamos hablando de 6 puntos menos de participación de la última elección a gobernador, comparado con esta. Uh-huh. Entonces, no son números que uno diga son dramáticos, pero van marcando como una pauta de comportamiento. Dicho esto, insisto, me parece que ahora, en la elección presidencial, la nacional, por supuesto, con los candidatos definidos, eso puede cambiar. Es decir, podemos estar dirigiéndonos hacia una elección que mejore esas cifras, pero hasta ahora, en la primera mitad del año, vimos eso en las provincias, vimos un cierto nivel de desafección política.
Uh-huh. La otra preguntita tiene que ver con este fenómeno Milei, ¿no? Que arrancó y siempre haciendo lecturas. Nosotros le tenemos mucha desconfianza, no por la mala voluntad que hay con respecto al tema de las encuestas, cómo se confeccionan, sino porque muchísima gente ni siquiera quiere responder, por lo cual por eso se hacen cada vez más falibles, digamos, y vemos estos resultados sorpresa. Las encuestas, veníamos diciendo, coincidían con que el fenómeno Milei podía ubicarse, y a algunos le daban chances muy claras de meterse en el balotaje, de conformar, digamos, de llegar en segundo lugar como mínimo, y hoy están mostrando, y esas mismas encuestas están mostrando o un nivel de estancamiento o una caída. ¿Qué lectura haces de este fenómeno Milei? ¿Fue un momento, una burbuja que se dio en un momento de euforia, de muchísimo enojo por parte de la gente con los altísimos niveles de inflación? ¿O pensás que hay algún tipo de carnadura y que esto puede prosperar y puede capitalizar Milei y ubicarse, nada, como un hombre importante, digamos, dentro de la charla o la conversación política? ¿Cómo analizas el fenómeno Milei?
Yo creo que esas dos cosas son ciertas. Es decir, Milei definitivamente es resultado de muchísimo enojo, hartazgo, diría yo, fastidio de la buena parte de la sociedad con la clase política. En un principio, votantes desencantados de la experiencia del gobierno Macri. Pero también después empezó a absorber votos de otros sectores. Es decir, un candidato irreverente, un candidato que se alejaba de los cánones tradicionales de la derecha argentina. La derecha argentina, si nosotros pensamos, no sé, en Anzogaray, por ejemplo, en general tipos muy serios, mayores. Este era un tipo joven, cantante de rock en su juventud, arquero, digo, como un montón de cosas que lo hacían muy atractivo, sobre todo para los tiempos que corren, ¿no? Mediático, la televisión, etcétera. Uh-huh. Y eso le generó un caudal político que sigue siendo muy relevante. No sé si nosotros vemos el resultado de la elección uh-huh. legislativa del 2021 uh-huh. y aún hoy, con esa baja en las encuestas, porque es cierto que las encuestas están mostrando un cierto agotamiento del efecto Milei, uh-huh. un estancamiento, mejor dicho, estamos hablando de un tercer candidato que yo creo que va a sacar un número considerable de votos. Y además, otra cosa, ya influyó mucho en la política argentina. Buena parte de los temas que
impuso impuso agenda, ¿no?
Impuso temas y todo. Damián, bueno, obviamente vos lo sabes mejor que yo, pero toda la cuestión de la dolarización uh-huh. y todo lo que es un tema que de alguna manera llega de la mano de Milei uh-huh. a la política argentina. Y después, y agrego una cosa más. El candidato del oficialismo es Sergio Massa, es decir, bastante a la derecha, llamémoslo así, de lo que podía ser el candidato peronista. Entonces, de alguna manera también, hasta uno podría ver que atrajo a las dos grandes coaliciones hacia su posición, su extremo, porque la verdad es que si la elección termina siendo entre Massa, Bullrich o Rey Larreta y Milei, bueno, parece bastante
derechizada la oferta, ¿no?
Sí, bastante parece inclinada la oferta. Y yo creo que ahí Milei efectivamente jugó un rol. Después, bueno, me da la impresión de que no va a poder capitalizar eso esta elección, pero eso va a dejar un legado que va a ser importante. Bien. Es decir, ha habido una combinación de torpeza de su parte.
Claro.
Y también creo que hay otra cosa, que es, durante buena parte de esta primera mitad del año, era el único candidato cierto. Es decir, el peronismo no tenía candidato, y aún hoy, todavía Juntos por el Cambio, no sabe si es Bullrich o Rodríguez Larreta. Con lo cual, a la hora de hacer una encuesta, era el único que más o menos sabíamos que iba a participar. Y eso genera efectos a la hora de responder una encuesta, ¿no? Así, bueno, en la nebulosa que es el peronismo, bueno, sabés si va a ir Massa, si va a ir Guado, si va a ir Scioli. Bueno, digo, Milei es una figura que ya estaba posicionada. Ahora que ya se van definiendo los candidatos, creo que también eso explica el estancamiento de Milei.
Juan, la última preguntita tiene que ver con la que parece ser la única fórmula, la única coalición que presenta dos candidatos competitivos como para llegar a las PASO dentro de 40 días, que es Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que son los únicos, digamos, que realmente van a ir a una interna real de cara a las PASO. ¿Cómo analizás hoy el espacio si después de tantas peleas, tiros por elevación y demás que tanto los perjudicó a Juntos por el Cambio, si vos ves como lo que yo veo, pero hay que ver si yo tengo un ojo acertado, medio como que se está ordenando eso y que de alguna manera les permite también ir creciendo en la consideración popular? ¿Cómo ves ese espacio hoy, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich?
Sí, yo estoy de acuerdo con que la primaria a veces llegó a momentos un poco encarnizados y que eso también le costó un poco, hubo una dilución de la marca, digamos, ¿no? Es decir, durante buena parte de este año los votantes no sabían bien qué significaba Juntos por el Cambio, si significaba una mirada hacia el peronismo racional, llamémoslo así, tipo Schiaretti como Rodríguez Larreta, o más gorilismo, para llamarlo también de una manera, que representa a Bullrich. No estaba claro cuál es la estrategia. Y sigue sin estar del todo claro, me parece, la estrategia de Juntos por el Cambio, ¿no? Bullrich mirando más a Milei, etc. A mí me parece que los incentivos para alinearse después de la primaria van a ser muy altos. La persona que gane esa primaria tiene muchas probabilidades, pero muchas probabilidades de ser presidente. Es decir, por lo que decíamos antes, el peronismo arranca de atrás, puede ganar, por supuesto, es el peronismo, etcétera, pero arranca de atrás. Entonces yo creo que los incentivos para ordenarse luego de esa primaria de ahora en un mes son muy altos, son muy muy altos. Y efectivamente, bueno, lo que parecía una apuesta a largo plazo de Bullrich se terminó consolidando. A mí me da la impresión de que ella conecta mejor con lo que el votante de Juntos por el Cambio quiere, y Rodríguez Larreta lo veo muy asociado a cierto eficientismo que creo que le pasó de moda, ¿no? Era como más
de la era Macri, ¿no?
Más de la era Macri, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, etcétera. Me parece que eso
no es una demanda, no es votante. Claro. Sí. Digo, no sé si solamente del votante o si del argentino promedio en general, ¿no? Cuando uno mira los números, no, más que eficiencia, lo único que quieren es solucionen estos despelotes, ¿no? Gracias, Juan, por la charlita. Hoy te robamos varios minutos, estamos agradecidos. Después te estamos llamando por otro motivo, por algo que me acaba de comentar José Luis Orsi y que me interesa muchísimo para llevar a otro medio. Desde ya, todo el tiempo que nos diste esta mañana te agradecemos y te estaremos molestando un poquito más adelante para analizar un poquitito más la política, ¿sí?
Nada de molestia, muchas gracias.
Juan Negri, director de la carrera de comunicación política e internacional de la Universidad Torcuato de Tela, ayudándonos a pensar un poquitito cómo se viene configurando el escenario político de cara ya en la cuenta regresiva hacia las PASO el próximo 13 de agosto. Ahora nos vamos a meter en números que deberían alarmar a cualquiera, y de hecho alarman. Se dice que en el último año casi 1.700.000 personas pasaron a ser pobres, nuevos pobres. Esto tiene mucho que ver con el tema de la inflación. Y en medio de todo esto, el ministro de Economía y precandidato, para decirlo correctamente, precandidato por el espacio de Unión por la Patria, que es el oficialismo, está viajando a Washington para ver si puede trabar algunas monedas, algunos dólares, y cuánto esto puede repercutir en las aspiraciones, en el margen de maniobra que podría tener el gobierno como para soltar algunos pesos, hacer un nuevo plan platita, aunque el plan platita diga, en este contexto me parece que de poco y nada podría ayudar. 11:32 de la mañana, señora Camila, y si a usted le parece bien, métase otro temita musical, y así vamos llamándonos a nuestro próximo entrevistado.
Here's one about a place in my hometown of Fort Worth, Texas, called the Jacksboro Highway. Y'all might remember this from an album called A Sense of Place from a few years back by the father here. One place where the bad guys go and the good guys are too scared to come down there and get them out. It's called the Jacksboro Highway. It goes like this. The Black Cat, striptease at the Deuce, over at the Skyline, it's always loud and loose. Hey, the winos are bumming, the rich folks slumming, watch out man, cause the cops ain't coming to the Jacksboro Highway. It's gonna get. Remember that stabbing at the scoreboard lounge? Broken glass and blood was on the ground. You better forget everything you see, even if it's murder in the first degree. Out on the Jacksboro Highway.
Y 35 de la mañana, lunes 3 de julio. Ayer día domingo 2 de julio podría ser considerado uno de los días más felices o de los últimos tiempos para los hinchas de Banfield. Ganó el Taladro 1-0 en su cancha al Argentino Juniors, por lo cual la gente del sur, la gente de Banfield, deben estar muy muy contentos, y el entrevistado algo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Veníamos retratando que algunos indicadores, los principales indicadores económicos para la coalición de gobierno, no vienen para nada bien, no vienen para nada bien. Recién acabo de revisar, acabo de decir que solamente 1,7 millones de personas ingresaron, y son los nuevos pobres en el último año, son 2,7 millones. Este periodista se acaba de equivocar, se corrige, y esto mucho tiene que ver con el tema de la inflación. Y teniendo en cuenta aquellos que se está por cumplir el primer año de la gestión desde que asumió Sergio Massa al Ministerio de Economía después de aquella hecatombe, ¿no? La renuncia, acuérdese, la renuncia de Martín Guzmán, sorpresiva, en medio de un acto con Cristina Kirchner, y posteriormente la asunción breve, la muy breve asunción, gestión de Silvina Batakis, que hoy está como presidenta del Banco Nación. Lo cierto es que los indicadores, las principales variables para el gobierno, para el oficialismo, para enfrentar este tramo decisivo en la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto, no son para nada halagüeñas. Y para hablar de todo esto lo tenemos en línea a un amigo de la casa, al señor Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Sebastián? Primero, felicitaciones por el triunfo de Banfield, ¿no? Quiero ser caballero.
Gracias, igual. Yo no sé si estamos aliviados, pero por una semana nomás. Más, ni siquiera por dos días, porque el miércoles jugamos de vuelta.
Bien, es como el gobierno.
Pero bueno, es un día feliz, aunque sea.
Es un día feliz. Es como el gobierno, ¿viste? Viene una inflación de 8,4%, ahora se está calculando un 7%, y ya están celebrando, ¿no? Porque más que celebrar, un poco de alivio, ¿no? Como que se rompió la tendencia ascendente y va para abajo. ¿Cómo estás viendo los principales variables económicos en este contexto electoral, ya en el tramo decisivo de la parte electoral?
Bien, a ver, lo que vamos a por ejemplo, en lo que es inflación, estamos previendo que vas a tener una baja efectiva de la inflación en el mes de junio. Nosotros estuvimos relevando nuestros precios, nos dio 6,6%, o sea, una desaceleración
Importante.
importante. Ahora está muy forzada en lo que es alimentos por una cuestión de oferta. Apareció la oferta de frutas, eso produjo que los precios de las frutas, los cítricos en particular, bajaron bastante. Entonces, eso produjo que los precios de las frutas bajaran nominalmente, directamente. Y los precios de la carne también se mantuvieron contenidos porque tenés un exceso de oferta de vacas y bastante cantidad de animal encerrado todavía, con lo cual los precios de la carne vacuna tampoco estuvieron, pesaron mucho. Y después lo otro que tenés es que tanto los precios de los estacionales como los precios de los regulados, que habían sido subido bastante fuerte en el mes de mayo, este mes bajaron, pero simplemente, bueno, una parte es por esto de frutas que te dije, la otra parte es porque no había aumentos importantes de regulados, salvo transporte, en este mes.
Ahora,
Eso te da
sí.
una baja, si querés, temporal. Ahora, cuando uno ve el resto de los precios de los productos, digamos, la inflación core, lo que llamamos neta de alimentos, neta de energía, neta de estacionales y regulados, la verdad que la inflación sigue al 8%. O sea, va a ser un festejo para hacerlo, para poder festejar en la elección. O sea, pues va a ser el último dato que van a conocer de la inflación antes de llegar a la elección de Las PASO, pero la verdad es que el proceso inflacionario sigue siendo elevado y no estamos previendo que se desacelere la inflación, lamentablemente, de acá hasta fin de año, e incluso podemos prever que tú vayas a tener algún fogonazo en algún momento.
El resto, el nivel de actividad, creo que el EMAE, que es el indicador promedio que hacen las consultoras privadas y demás, ya dio por primera vez una baja, una caída significativa, ¿no? También es otro elemento. No sé cómo ves eso, cómo está la economía en general, ¿no?
Sí,
A ver.
en términos de economía en general, tenés una cuestión que es muy tangible, que es la sequía. Cae más del 40% de la producción agrícola, eso lo sabemos en Argentina. Cuando no tenés sequía, no tenés dólares, te cae fuerte la actividad, que eso es lo que vimos en el dato de abril. Cayó casi 2% respecto al mes de mayo, de marzo, y eso es casi todo está causado por la cosecha agrícola. Empieza en abril, empieza la cosecha de granos gruesos, maíz y soja, que fueron los que más cayeron. Entonces vas a tener ese impacto de la sequía, y en el segundo semestre me parece que vas a tener el impacto de la otra contracara de la sequía, es que no vas a tener dólares, que eso ya lo estamos viendo hoy, y eso vas a tener otro impacto en la actividad. Entonces, la verdad que estamos previendo la actividad que tengas una caída en el PIB en torno entre el 3 y el 4%. La diferencia entre el 3 y el 4% de caída en el año va a estar dada por cómo sean las PASO y cómo sea eventualmente una transición, si es que hay electoral, digamos, si es más tumultuosa. O sea, yo qué sé, si por ejemplo tienen más, hay menos chances de que haya un candidato opositor que gane en primera vuelta en octubre. Eso te podría generar, digamos, alguna, digamos, mayor
Tensión.
inestabilidad, mayor tensión, porque el candidato, yo qué sé, si es Massa, por ejemplo, que tiene, saca 30, 30 y pico de puntos en agosto, va a tener más intención de intentar forzar más la economía para llegar mejor, pero te va a generar más salto en la brecha, te va a generar, digamos, más desequilibrios macroeconómicos detrás que vas a ir acumulando. Bueno, va a depender de eso si es que vamos a caer 3 o 4%. Ya después, para el próximo año, vas a tener un plan de estabilización seguro, armado, sea quien esté ahí en el gobierno, y eso te va a generar un ajuste en el primer semestre y recién una salida a partir del segundo semestre. Con lo cual,
Sí.
la actividad no te va a dar buenas noticias,
No.
digamos, en lo que resta del año.
No. No,
No.
no, y pareciera, bueno, también se conoció este forzamiento por parte del secretario de Comercio, Matías Zombolini, de lograr y forzó un acuerdo para congelar los precios de muchísimos bienes durables y semidurables, como la ropa, las motos, los electrónicos, los electrodomésticos, el calzado, la indumentaria. Medio como que dijo a todas las empresas del sector y a los comercios de cada rubro, les dijo, señores, si quieren, si ustedes pueden adherir a ese pacto voluntario de planchar los precios y retrotraer los precios el 31 de mayo, si no quieren firmar, no lo hagan, pero no van a poder importar un clavo. Y a los comerciantes le dijeron, bueno, si ustedes quieren tener para ofertar y para fomentar las ventas el programa Hora 12, lo mismo. Si no planchan los precios, señores, no va. Digo, ¿cuánta eficacia puede tener una medida de estas características o que se extienda, que se profundicen estos congelamientos
No, yo creo que
forzados? A ver.
esto va a ser muy de corto plazo, digamos, porque al menos contra las importaciones, como dije recién, no vas a tener dólares para el segundo semestre, con lo cual la empresa va a decir: pierdo plata hoy y encima no puedo importar porque no me dan la cira, no me dan los dólares para pagar. Claro. Eso, digamos, va a tener, puede durar hasta agosto, más de agosto lo veo complicado.
Uh-huh.
Y ahora 12, sí. Habrá que ver, tendrá que ser algún sector que no importe, que le puede llegar a funcionar. Si alguno importa, va a tener el mismo problema que los otros sectores.
Uh-huh.
Plan, puede ser, sí. Tener algún efecto, vas a poder dormir un poquito la inflación ahora. Si querés de acá hasta agosto, después lo veo difícil.
Claro. Y la última es plan platita. ¿Qué posibilidad tiene el gobierno hoy de, bueno, decir en los últimos días alargar, no sé, algún tipo de ajuste? ¿Qué margen de maniobra tiene para hacer eso?
Puede hacer alguna maniobra, yo qué sé, lo que hace con ganancias, dar algún bono fijo de aguache. A ver, la contracara de eso va a ser mayor emisión monetaria porque es mayor déficit y después va a ser más inflación. O sea, eso te puede servir en el corto plazo, te puede servir en agosto, no sé cuánto sentido tiene, no te va a servir, digamos, para octubre.
Claro.
O sea, porque va a provocar que después la contracara, tu ajuste va a tener más inflación. Con lo cual, la verdad que es muy limitado todos los efectos que puede llegar a tener.
Bueno, gracias Sebastián por la charlita, siempre que te molestamos sos muy atento y nos regalás algunos minutos que sabemos que son muy valiosos, así que te queremos agradecer haber compartido ¿no? las impresiones y desde ya acompañar tu felicidad por el triunfo de Banfield de este domingo.
Bueno, que gracias sabemos, a vos y suerte en el próximo partido para ustedes, no sé con quién les toca.
Más que suerte necesitamos un milagro. Bueno, no sé, no me fijo porque sufro demasiado. Ojalá que podamos aliviarlo como ustedes. Gracias Sebastián.
Compartimos los pesares. Un abrazo grande.
Absolutamente. Bueno, estuvimos hablando con Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, compartiendo la visión, lo que está ocurriendo con el tema de la economía, que muchas alegrías no le va a dar al oficialismo, ni está muy complicado el tablero económico. Vamos a seguir hablando de este tema en prontito con el próximo entrevistado. ¿Cómo llegan las elecciones? ¿Cómo llega la economía a las elecciones? Falta 40 días, un poco más de un mes, 41 días para las elecciones PASO. ¿Cómo llega la economía? Vamos a estar hablando a ver cómo están viendo los consultores, los economistas, las principales variables económicas, cómo vamos a ir, con qué ánimo vamos a ir los argentinos a votar ese domingo, el domingo 13 de agosto. Señora Camila, si a usted le parece bien, otra pausita musical y hablamos con el próximo entrevistado. Crash on the living bomb, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise, no boat's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this John, but mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama you will refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now? Gonna have to find yourself another best friend somehow. We'll be right back. 11:48, cómo se nos consumió el programa. Veníamos analizando algunas de las cuestiones económicas trascendentes, cómo viene evolucionando, cómo se ven, el tema de inflación, el tema de las reservas, que no hay dólares por ningún lado. En este momento, en este preciso momento, Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y de precandidato por la fórmula oficialista, que es el kirchnerismo, de Unión por la Patria, está manteniendo una reunión con el gabinete económico, tal como acostumbra Massa. De ahí van a salir un montón de comunicados y qué sé yo, todo lo demás. Lo cierto es que la falta de dólares es una de las variables, el tema de la inflación es otra. La caída de la actividad, ya se están algunos indicadores que están mostrando una contracción de la real de la caída de la actividad. Creo que hoy se va a conocer también el dato de la recaudación. Esto es importante porque miran, hay muchos, los analistas, los expertos miran mucho lo que pasa con la recaudación, especialmente con el tema del IVA, porque es el principal indicador que tienen para medir cómo está el tema del consumo, ¿no? Consumo voto, usted sabe, está muy, pero muy vinculado en el tema del mal humor social y todo lo demás. La gran pregunta que nos hacemos hoy es, con todas estas tendencias dando vuelta, rodando en la cancha y en el tablero, ¿cómo llega la economía? ¿Cómo llegan las principales variables al 13 de agosto, que es el día clave donde se va a votar para el tema de las PASO? Le trasladamos la inquietud como para que nos charle, para ver qué. Un muy agudo observador de la economía, que es nuestro amigo Santiago Romero Manuquian, de la consultora Ecolatina, quien tuvo la gentileza de atendernos en la mañana del día de hoy. Santiago, te pregunto, deja de lado los indicadores actuales, todas estas novedades que se van conociendo de a cuenta gota y que van confirmando lo que todos vemos, ¿no? Que la economía se enfría, que el consumo se cae, que se contrae, que la inflación desacelera, pero siempre en niveles muy altos. ¿Cómo crees vos que va a llegar la economía o los principales indicadores al día clave del 13 de agosto? ¿Con qué ánimo vamos a ir a votar los argentinos ese día? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día.
Damián, buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme nuevamente.
Por favor.
Bueno, hace poco hicimos un informe donde nosotros marcamos un poco que probablemente el voto económico, es decir, las condiciones sociales o socioeconómicas para ir a votar, estarían marcando quizás el peor escenario en la historia de las PASO. Uh-huh. Las PASO, recuerden que comenzaron allá por 2011. Uh-huh. Entonces armamos un cuadro donde mostramos ciertas variables o indicadores como el salario real privado, la jubilación mínima, el salario mínimo, la UH, la pobreza, y cuando uno arma ese mapa, y lo va viendo a lo largo de los años, ves que 2021 y 2023 muestran los rojos más marcados, es decir, de poder adquisitivo, es un poder adquisitivo que se ha venido deteriorando, sobre todo a partir de 2018 para acá, que el año pasado el salario real acumuló 5 años consecutivos en caída, y que el poder adquisitivo de la jubilación mínima, el salario mínimo o la UH muestra una tendencia bastante similar, y todo esto redundando en una pobreza que probablemente la veamos superando el 40% este año. Es cierto que conoceremos los datos probablemente después de las PASO, pero digamos, la realidad es palpable y la estamos viendo. Uh-huh. Como contracara de esto, uno ve que el nivel de empleo en la economía argentina está bastante elevado, es decir, el nivel de desocupación, que está en la zona del 7%, es un nivel de desocupación relativamente bajo. ¿Cuál es el problema? Cuando uno se mete a ver los datos, ve que detrás de eso hay una precarización del mercado laboral. Estamos viendo que el empleo nuevo está siendo generado fundamentalmente por lo informal y lo cuentapropista. Uh-huh. Piensen que entre 2019 y 2022, más del 70% del nuevo empleo que se generó fue bajo estas dos modalidades que yo comentaba recién. Uh-huh. Y la contracara es que justamente es un mercado laboral que no ajustó por cantidad, es decir, por cantidad de empleos,
claro,
sino más que nada por salario y por calidad del empleo que se genera. Uh-huh. Entonces, ese empleo que no se cae a pedazos, donde la población, a través del efecto trabajador adicional, sale a buscar trabajo y tiende a conseguirlo, más te diría otro efecto, que es el de la propensión muy elevada a consumir. Es decir, cada peso que me entra intento consumirlo porque siento que quema y que pierde valor a cada minuto, con una inflación que está rondando el 7% mensual, que es la contracara justamente también de una baja tasa de ahorro que está teniendo la población. Uh-huh. Cuando vos ves el crédito al ahorro, estás en un nivel 40% por debajo del pico histórico que tuvimos años atrás. Entonces, ahí tenés también algunos indicadores que explican por qué el consumo se está manteniendo un poco mejor que lo que uno esperaría en un contexto de aceleración inflacionaria como estamos viendo. Uh-huh. Ahora bien, sumo que se mantiene en algunos sectores sí y en otros no tanto, porque justamente cuando vos ves bienes durables, vehículos, electrodomésticos, incluso motos, ves que el nivel histórico está todavía bastante por debajo de los máximos. Entonces es una situación bastante heterogénea, y esto hay que marcarlo, donde tenés una actividad económica, que tenés un agro que se cae como un piano justamente por el efecto de la sequía, cerca del 40%, pero después tenés sectores como la automotriz, por ejemplo, bien orientado a la exportación, fundamentalmente ese es el segmento más dinámico, o la minería o el petróleo y el gas, que están mostrando una dinámica bastante distinta. Entonces, es una economía, te diría, bastante heterogénea, con un tejido social bastante también deteriorado, y con una población que va a llegar desencantada a las urnas. Uh-huh. Si uno ve el indicador de la DITELA, por ejemplo, de confianza en el gobierno, estás en mínimos históricos. Por lo tanto, bueno, ahí pinto un poco el cuadro general.
Bien. Entonces, la preguntita te traslado y te pongo en el sillón donde hoy, en este momento, Sergio Massa está encabezando el gabinete económico. ¿Qué puede hacer el gobierno de acá a las PASO como para mejorar algunos indicadores, por lo menos para mostrar un quiebre de estas tendencias tan negativas, claro, que estás enumerando? A ver.
Bueno, en primer lugar, lo que cualquier gobierno quisiera hacer, te diría, se inscribe en cuatro indicadores, que en 2021 quedó muy claro, por ejemplo. O sea, una política preelectoral intenta siempre, por ejemplo, atrasar aumentos pendientes en tarifas de servicios públicos. ¿Sí? En 2021, recuerdo, subieron 10% contra una inflación que fue del 50%. Bueno, este año no se puede hacer eso, y justamente están aumentando las tarifas porque tenés que reducir el déficit fiscal, no hay financiamiento, entonces tampoco podés aumentar mucho el gasto público en obra pública, por ejemplo, o en una política de ingresos robusta. Entonces ahí tenés dos estrategias que suelen utilizarse, que algunos lo llamaron el plan platita, por ejemplo, en su momento, pero digo, más allá del nombre, es no tener espacio fiscal para poder impulsar la economía como te hubiese gustado en un año electoral. Uh-huh. En tercer lugar, el tipo de cambio real tampoco puedes, digamos, seguir apreciándolo. Entonces, el tipo de cambio oficial no puede moverse muy lejos de lo que se mueve la inflación. En 2021, cerca de las elecciones, se movía el tipo de cambio oficial un tercio de lo que se movía la inflación hacia arriba. Bueno, eso no puede volver a pasar. Ahí tenés otro limitante. Entonces, desacelerar la inflación congelando o ralentizando el ritmo al cual se mueve el tipo de cambio oficial, tampoco podés hacerlo. Uh-huh. Y en cuarto lugar, la tasa de interés, que muchas veces previo a lo electoral intentan mantenerla negativa fuertemente para que eso alimente el consumo, para que el crédito sea más barato. Bueno, tampoco puedes hacerlo porque tenés que controlar la brecha cambiaria. Y ahí está otro punto. Vos tenés que intentar llegar a las elecciones sin un salto en la brecha cambiaria. Entonces, uh-huh, fundamentalmente tenés que remunerar bien el ahorro en pesos. Uh-huh. Y ahí es otra limitante que tiene. Entonces, te diría que esas cuatro que mencioné recién, que cuando uno ve la historia argentina, se han aplicado en los años electorales muy fuertemente, el gobierno no tiene margen para poder aplicarla, porque el escenario peor sería que si vos forzás eso, bueno, podés ir a un escenario disruptivo y ahí sí, justamente ir hacia una aceleración de la inflación mayor, y eso te quitaría claramente de la cancha. Entonces, para mantenerte competitivo tenés que mantener anestesiada la brecha cambiaria, intentar obviamente que esas presiones cambiarias que estás viviendo se aminoren, usando más el swap de monedas con China, que se está usando. En junio nosotros vimos que se aceleró bastante ese uso, pero también forzando el crédito comercial con los importadores para que no te paguen cash ahora y te saquen dólares de las reservas de Banco Central. Entonces, el mejor escenario te diría que sería que no se espiralice la inflación de acá hacia adelante, pero entonces el escenario base es que se va a mantener elevada esa inflación. Entonces, no hay muchos margen de acción para que el gobierno pueda cambiar rotundamente el panorama de acá a las elecciones.
Así es la vida, son las condiciones que creó y que no supo resolver este gobierno, más allá de que haya tenido eventos muy negativos y sorpresivos, cisnes negros como el tema de la pandemia, la guerra de Ucrania, que elevó los precios internacionales de los combustibles, sobre todo. Lo cierto es que el gobierno tiene muy poco margen, y coincidimos con vos, como para forzar alguna variable económica que permita mejorar un poquitito el humo humor, por lo menos de acá al 13 de agosto. Desde ya te agradecemos, Santiago, sabemos que te invitamos muy sobre el pucho y siempre sos muy atento para ayudarnos a entender un poquitito lo que pasa con la economía. Gracias.
Un gusto como siempre, Damián, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Santiago Romero Manuqueñón, economista jefe de la consultora Ecolatina, ayudándonos a entender un poquitito más cómo está la economía y cómo va a estar la economía, o cómo se supone o se espera que va a estar la economía cuando vayamos ese día, el 13 de agosto, el domingo 13 de agosto, a votar, a mostrar nuestras preferencias electorales. El gobierno no tiene las mejores... No tiene las mejores condiciones como para afrontar una elección tan decisiva y tan importante. Vamos a ver, siempre hay un montón de otras variables que van por afuera de lo económico y que también decide o impulsa a la gente a votar por uno u otro espacio político. Ya son las 11:59, nos consumimos porque... El programa se fue casi volando, fue atractivo, interesante, variado y para ayudarnos a entender un poquitito más cómo se mueve la política, cómo se mueve la economía en este contexto tan enrarecido y tan como veníamos sosteniendo, ¿no? En un año electoral decisivo que se viene jugando primero en las provincias y después en el orden nacional. Sin nada más para agregar y solamente agradecer a toda la gente que hace posible que este programa salga tan, pero tan bien, a pesar del conductor, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, a la señora Camila, nuestra operadora técnica tan eficaz a la hora de enganchar los temas musicales y los entrevistados. A todos los le agradecemos mucho que nos acompañen y nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa en FM Cultura. Gracias, chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.